Bendiciones del Señor para todos. Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos gozar con los que gozan. Así que yo vine vestido para gozar con los que están gozando. No sé si se dieron cuenta. Pero bueno, damos gracias a Dios porque nos permite este tiempo aquí en su iglesia, adorando al Señor. Y damos la bienvenida a los hermanos también que se unen a nosotros a través de las redes. Queremos, antes de pasar a meditar en la palabra de Dios, como es nuestra costumbre, darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan, que están en medio nuestro visitándonos. Quisiera saber si tenemos a alguien que nos visita, nos acompaña hoy por primera, segunda vez de este lado. Allá tenemos un joven, alguien más de este lado. Tenemos una joven aquí también. Por aquí, ¿alguien más? ¿Alguien que nos acompañe, nos visite hoy primera, segunda vez? ¿Por aquí? ¿Ok? Como siempre, la iglesia le dice, 1, 2, 3, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y vamos sin más al estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarle que vaya a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a continuar nuestro estudio de esta carta. Tenemos varios meses ya. Tuvimos unas cuantas semanas por las diversas actividades que hemos tenido a final del año y principio de año, que no hemos seguido este estudio, pero hoy continuamos donde lo dejamos la última vez. Estamos en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Hemos venido haciendo un estudio expositivo de esta carta, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y nos encontramos en el párrafo que va desde el versículo 5 al 9 en esta mañana. Vamos a leerlo y encomendarnos al Señor. Efesios, capítulo número 6, versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Oramos, Padre bueno. Como en cada oportunidad que tenemos tu palabra en nuestras manos, nosotros estamos conscientes de que si tú no hablas, Señor, no importa cuánto podamos hablar nosotros, nadie será bendecido o edificado en este lugar. Y es por eso que al realizar esta labor que tú nos has mandado de presentar, de exponer tu palabra, nuestra confianza no está en las palabras humanas, sino en aquella que tu Espíritu, el gran Maestro, ha de hablar a cada corazón. Instruye tu pueblo y, ¿por qué no, Señor, también usa aún este mensaje de edificación para mostrar a algunos su necesidad de Cristo y que hoy también sea el día de salvación? Sé pues con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Posiblemente la actividad humana a la que más tiempo nosotros le dedicamos, más tiempo consciente, despierto, le dedicamos es al trabajo. Piénsalo por un momento. El ser humano promedio mantiene o dura unas 16 horas despierto, suele dormir alrededor de 8 horas, y de esas 16 horas, al menos la mitad de esas 16 la dedicamos al trabajo. O sea que definitivamente que el trabajo es la actividad humana a la que más tiempo consciente nosotros le vamos a dedicar en esta vida. No es de extrañarnos entonces que la Biblia se refiere al trabajo como una de esas áreas, de hecho una de las áreas más importantes, se menciona en al menos 4 libros de la Biblia, una de las áreas donde nosotros debemos mostrar el cristiano que somos. Imagínese usted, yo soy cristiano en todas las áreas menos en el trabajo, la mayor parte de mi tiempo consciente, entonces no estoy mostrando mi cristianismo. Y precisamente ese es el énfasis de Pablo en este pasaje. Si usted recuerda algo que le he dicho en cada mensaje de esta carta, pero que es importante no perderlo de vista, es que a partir del capítulo 4 que es la transición en esta epístola, Pablo está hablando de cómo debe verse el cristiano que decimos ser en todas las áreas de nuestra vida. Por tres capítulos, capítulos 1, 2 y 3, Pablo nos habló lo que significa ser cristiano, lo que somos, lo que hemos recibido en Jesucristo, en Cristo, en Él. Esas son las expresiones que más se repiten en los primeros tres capítulos. Pero luego, a partir del capítulo 4, Él nos va a decir que hay un estilo de vida, hay una forma de vivir que es característica de todo el que está en Cristo y que de hecho manifiesta que somos verdaderos creyentes. Y Él nos llevó desde el capítulo 4, nos ha traído hablándonos de todas las áreas de la vida. Comienza en ese capítulo 4 hablándonos de nuestra relación con la iglesia. Con la iglesia, eso es parte importante de lo que muestra nuestro cristianismo. Nos habló de nuestra relación con el mundo, nos habló de el uso de nuestro tiempo, nos habló de muchos asuntos. A partir del capítulo 5, versículo 21, comienza entonces a hablar de nuestras relaciones personales. Y nos habla de la relación de los esposos, versículo 22 al 33 del capítulo 5, cómo se muestra el cristianismo en la relación matrimonial. Luego nos habló de las relaciones padre-hijos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Y ahora, a partir del versículo 5 del capítulo 6 y hasta el versículo 9, nos habla entonces de las relaciones laborales. Cómo se muestra nuestro cristianismo en nuestro lugar de trabajo, cualquiera que sea la posición que ocupemos, sea tanto la de empleado o la de empleador, o para usar los términos que se usan aquí, la de siervo o la de amo. Y debo hacer la nota aclaratoria pertinente de que sí, cuando Pablo habla aquí de siervos y amos, esto está en un contexto particular, está hablando literalmente de la relación entre el esclavo y su amo. La palabra siervo allí es la palabra literalmente esclavo, dulos. Y debo hacer esa nota porque con frecuencia eso es algo que la gente usa para atacar la Biblia y el cristianismo. Eso es uno de los argumentos más usados por los detractores de la fe cristiana. Dicen, tú ves que el cristianismo no es bueno porque condona, apoya una institución perversa que es la esclavitud. Mira cómo Pablo habla de esclavos y amos y en vez de proclamar la emancipación de los esclavos, lo que le manda al esclavo a sujetarse al amo. Y bueno, nosotros tenemos que entender en otras oportunidades, ya creo que en el mensaje que dimos en Colosenses cuando habla de las relaciones laborales, dimos una explicación más extensa, una apología, una defensa más extensa de lo que es la Biblia y la esclavitud. No voy a hacer eso en esta oportunidad. Si usted quiere más detalle, puede buscar ese mensaje, está en nuestras páginas de la iglesia. Pero sí quiero que nosotros entendamos que la idea que nosotros tenemos de esclavo y amo no es la misma a la que se está refiriendo la Biblia. De hecho, esa es la razón por la que los traductores cambiaron la palabra. Usted busca las versiones más antiguas de la Biblia y va a decir literalmente esclavos, obedeced a vuestros amos. Pero nuestra traducción dice siervos. Y ese cambio se hizo en la traducción en un momento de la historia, precisamente cuando ya el concepto de esclavitud que el hombre tenía era muy distante a lo que la Biblia quería decir. Nosotros tenemos un concepto de la esclavitud que viene del periodo de la colonización, que es una esclavitud que es completamente contraria de muchas maneras a la esclavitud como se presenta en la Biblia. Para empezar, la esclavitud es la que nosotros pensamos. Usted piensa en esclavo, usted piensa en un negro, ¿verdad que sí? Un moreno, porque esa era la esclavitud a la que nosotros estamos acostumbrados. Pero la esclavitud a la que se refiere la Biblia no era un asunto racial, no tenía que ver con el color de piel de la gente. Todavía más, no necesariamente era así de inhumano como nosotros lo pensamos. Y aún más, la esclavitud como nos viene a la mente a nosotros está basada en un pecado que la Biblia incluso condenaba con la pena de muerte, que era el secuestro. La esclavitud de la colonización era una gente de traficantes esclavos que iba a África, secuestraba a personas y lo traía para venderlo como esclavo. En la Biblia el secuestrador es digno de muerte. Estaba en la ley del Antiguo Testamento. El que secuestraba a una persona era digno de muerte. Y de hecho, Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento. Dentro de los pecados que hacen al hombre digno de muerte, menciona a los secuestradores. O sea que, cuando nosotros pensamos en esclavos, y leemos tal vez esa palabra en la Biblia, tenemos un choque entre nuestra visión de la esclavitud y a lo que la Biblia se refiere. Y la prueba más grande, de nuevo, sin entrar en muchos detalles, pero la prueba más grande que yo les quiero dar de que en la Biblia la esclavitud no se está refiriendo a eso que usted piensa cuando es esclavitud, es que esa palabra esclavo y esa relación esclavo-amo se usa en la Biblia para hablar de nuestra relación con Cristo. De hecho, Pablo en este pasaje, si usted mira el versículo número 5, dice, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Y por qué él habla de amos terrenales? Porque está apuntando, como va a decir más abajo en el versículo 9, que tenemos un amo celestial que es Cristo. Está diciendo que Cristo es, lo está poniendo a la par con el amo terrenal. No solo eso, cuando él dice en este pasaje, en el versículo 6, que debemos hacer nuestro trabajo como siervo de Cristo, la palabra siervo allí es la palabra esclavo, como esclavos de Cristo. Y generalmente, déjeme decirle algo, cada vez que usted lee en su Biblia, siervo de Cristo, en cualquier contexto, en la generalidad de los casos, la palabra es esclavo de Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿hay algún cristiano que diría aquí que su relación con Cristo es como usted piensa la esclavitud de la colonización? ¿Es algo inhumano? ¿Es algo donde hay abuso y maltrato? ¿Verdad que no? Nadie piensa en su relación con Cristo en esos términos. Y es en esos términos como debemos pensar en esta palabra. Es más, lo llevo más lejos. La Biblia incluso usa la palabra esclavo para referirse a Cristo en su relación con el Padre durante su encarnación. En Filipenses 2, cuando dice que Cristo tomó forma de siervo y se sometió al Padre, la palabra es esclavo de nuevo. Y esa es la razón por la que los traductores, cuando llegó ese momento donde la gente pensaba en esclavitud y lo que le venía a la mente era algo muy diferente a lo que la Biblia quería decir, entonces cambiaron la palabra y empezaron a usar la palabra siervo. ¿Por qué? Porque en el contexto de la Biblia, cuando se habla de esclavos y amos, lo que se refiere es simplemente a una relación laboral donde uno está puesto en autoridad y el otro está puesto bajo la autoridad de ese primero. Eso es lo que se refiere. Por eso se usa la traducción siervos y amos, que es la misma que se usa de nuevo para nuestra relación con Cristo. Así que tenga eso en mente. Este texto nos está hablando de una relación laboral donde hay uno en autoridad y otro que está puesto bajo la autoridad de este. No necesariamente las palabras denotan el tipo de relación que tiene. No, eso es precisamente lo que Pablo va a decir. ¿Cómo debe ser esa relación desde la perspectiva cristiana? Esa relación donde hay un jefe, donde hay uno en autoridad y otro que está puesto bajo la autoridad de él. Por eso es que aplica perfectamente a nuestras relaciones laborales. Y el texto nos habla de cómo debe ser esa relación desde la perspectiva de Dios. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que ver, si entramos al pasaje, y es lo que sienta la base teológica para todo lo que Pablo está diciendo, hay argumentos contundentes que Pablo nos da por la que nosotros debemos desenvolvernos como él nos va a presentar aquí. Esa base teológica es primero el señorío de Cristo en nuestra vida. Quiero que usted lo vea en el texto, como Pablo dice que cualquiera que sea tu posición laboral, sea que tú seas empleado, sea que tú seas empleador, o en nuestro caso puede ser que seamos las dos cosas a la vez, la mayoría de nosotros estará en el medio. Usted será jefe de algunos, pero a la vez tendrá jefe sobre usted. O usted puede ser un trabajador independiente, pero aún así cuando usted es contratado por una persona para hacer un trabajo, usted se está poniendo bajo las órdenes de esa persona. Y la idea es esta, cualquiera que sea nuestra relación en el contexto laboral, nosotros tenemos que tener en mente estas dos realidades. Lo primero es que Cristo nos ha puesto allí para que nosotros le sirvamos a Él. Fíjese cómo Pablo, varias veces en este texto, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Versículo 9, a los amos, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo una y otra vez? Cualquiera que sea tu posición en la escala laboral, tú estás allí para servir a Cristo. Esa es la idea. Así como tenemos que ver nuestros trabajos, Cristo es Señor de todas las áreas de nuestra vida. Y donde quiera que estamos para ser ministros de Cristo. O puesto de otra manera, más sencillo. No existe en el cristianismo la separación entre lo secular y lo religioso. Esa es una distinción que nosotros queremos hacer. Esta es mi área que tiene que ver con mi vida cristiana y este es mi trabajo secular. Eso no existe. Donde quiera que estamos, estamos allí para servir al Señor. Sea en la iglesia, sea en nuestra casa. Lo que usted hace en su casa es un servicio a Cristo, lo que hace en la iglesia es un servicio a Cristo, pero también lo que hace en su trabajo de 8 a 5 es un servicio a Cristo. Cristo es Señor de nuestra vida en todas las áreas. Y todo lo que hacemos debemos hacerlo con la conciencia de que es un servicio al Señor. Opuesto otra vez, en términos más llanos, todos somos ministros a tiempo completo. Yo mira, no, eso es usted, pastor, que es ministro a tiempo completo. Sí, yo soy ministro de la palabra a tiempo completo. Tú eres ministro a tiempo completo en otra área donde el Señor te ha puesto a servir. Pero lo que sea, donde sea que tú estás, estás allí para servir a Cristo. Ese es el punto. Pero el otro elemento de esta base teológica es la soberanía de Cristo. No solo el señorío de Cristo sobre mi vida, donde quiera que estoy, estoy allí para servir a Cristo, sino Cristo es soberano. Eso quiere decir que donde quiera que estoy, estoy ahí porque ahí es que Cristo me ha puesto y me quiere. Fíjese como Pablo le dice, versículo 6, a los siervos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y lo que Pablo les está diciendo es que ellos estaban en esa posición de siervos porque era la voluntad de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Cuando tú cumples tu trabajo de siervo, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Nuestro Dios es soberano, Señor. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios es soberano? ¿Usted cree que Dios es el que pone y quita reyes? Dice la Biblia. ¿Usted lo ha leído? ¿Tú sabes qué eso quiere decir? Que donde sea que tú estás, estás allí porque el Señor te puso allí. Cualquiera que sea tu trabajo, cualquiera que sea tu posición, tú eres jefe porque el Señor te puso allí. Él se lo va a decir a los jefes en el versículo 9. Recuerda que tú eres jefe, pero tú tienes el jefe de verdad allá arriba, que fue el que te puso ahí para administrar ese negocio o para supervisar a esos empleados. Cualquiera que sea el lugar que tú estás, cualquiera que sea el trabajo que tienes, y especialmente si no ha conseguido otro y lo está buscando, tú estás allí porque allí es que el Señor te quiere. Ese es el punto. Dios es soberano, Cristo es soberano y donde quiera que estás, sea siervo, sea amo, sea en el medio, sea cual sea el trabajo que tienes ahora, estás en el trabajo que Dios quiere que estés. Y estás allí con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ya vimos, servir a Cristo. Esa es la base teológica, señores. Y si nosotros entendemos eso, esas dos realidades, cualquiera que sea, hermano, el trabajo que tú tienes ahora, ahí es que el Señor te puso, y te puso con un propósito que es que le sirva, entonces eso nos va a dar una perspectiva diferente de lo que hacemos entre semana de 8 a 5 de la tarde. Vamos a verlo de manera diferente, vamos a tener una perspectiva diferente del trabajo de lo que tiene el del mundo. Hay, por lo menos, yo pude pensar tres maneras como el hombre impío piensa de su trabajo, que nosotros como cristianos debemos evitar. La primera de ellas es lo que yo le llamé la perspectiva del negrito del batey. ¿Te conoce la perspectiva del negrito del batey? El trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Esa es la perspectiva del trabajo del negrito del batey. Muchos ven su trabajo así, una carga pesada. Una maldición que ha puesto sobre nosotros, un castigo de Dios sobre los hombres. Eso no es lo que enseña la Biblia, hermano. ¿Dónde se creó el trabajo? ¿Dónde está el trabajo por primera vez en la Biblia? Génesis 2. Creó Dios al hombre e inmediatamente, lo primero que hizo, textualmente dice, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo primero que Dios hizo con Adán fue darle trabajo. Eso quiere decir que ese trabajo es parte de esas cosas que Dios miró y vio que era, ¿qué? Bueno en gran manera. El trabajo no es una maldición, no fue después de Génesis 3 que vino el trabajo, cuando vino el pecado. No fue un castigo, el trabajo no es una maldición, no es algo malo. Esa es la perspectiva del negrito del batey. Así muchos ven su trabajo. La otra es lo que yo le he llamado la perspectiva estoica del trabajo. Esa es esta perspectiva de Dirían los americanos, it is what it is. No es bueno ni malo, es lo que es. Trabajo no es bueno ni malo, es simplemente algo que yo hago para ganarme la vida. Esa es una perspectiva más moderada, pero no es la perspectiva bíblica. El trabajo para un cristiano no es solamente el medio de sustento, como ya vimos. Y no debemos solo verlo como eso. Lo que yo hago para mantener mi familia. Sí, de ahí vamos a sacar nuestro sustento, pero vimos que desde la perspectiva de un cristiano debe ser mucho más. Y eso nos lleva en esa secuencia de la perspectiva humana. Está de este lado el negrito del batey, está de este lado el estoico, que lo ve en el medio como algo neutral, simplemente que yo hago para ganarme la vida, pero tenemos el otro extremo de este lado, que yo le he llamado la perspectiva humanista. Ese es el individuo que ve el trabajo como un medio de superación y logro personal. Ese es el tipo de gente que está tratando de hallar su identidad en el trabajo, en sus logros académicos, en sus logros seculares. Yo soy el fundador de tal cosa, y se quieren hacer un nombre, se quieren hacer una reputación, hallan su identidad sobre la base de lo que hacen. Eso es terrible, porque el problema de eso es que usted no va a poder hacer lo que hace toda su vida. Y cuando tú hallas tu identidad no en Cristo, sino en tu trabajo, en el momento que ya no puedas hacer tu trabajo, entonces ya en tu mente no sirves para nada, no eres nadie. Esa es otra perspectiva antibíblica impía del trabajo. ¿Cuál es la perspectiva correcta del trabajo entonces? Desde la perspectiva cristiana, ya lo vimos, el trabajo es un ministerio en el cual el Señor me ha puesto para que yo le sirva usando mis talentos y mis habilidades para su gloria. Se lo repito otra vez. ¿Cuál es la perspectiva cristiana? Apréndase eso. Solo que usted, si tú no te vas a llevar más nada, llévate eso. Porque si tú te llevas eso, eso te va a ayudar a hacer tu trabajo como tienes que hacerlo. El trabajo es un ministerio en el cual el Señor me ha puesto para que le sirva usando mis talentos y habilidades para su gloria. Ese es el mensaje central de este texto que nosotros hemos leído. De nuevo, si no te va a llevar más nada, si tú te vas a dormir de ahora para adelante, por lo menos llévate eso. Es más, vamos a hacer como los pentecostales aquí para que se la aprendan, y vamos a decírselo uno al otro. Mira al de al lado y dice, hermano, dile, hermano, tu trabajo es un ministerio en el cual el Señor te ha puesto para que le sirvas usando tus talentos y habilidades para su gloria. Esa es la perspectiva cristiana. Ahora, cuando tú tienes esa perspectiva del trabajo, necesariamente eso se va a reflejar en lo que tú haces, en cómo lo haces y por qué lo haces. Y eso es lo que Pablo entonces nos dice de manera detallada en este texto. Él nos da una serie de cosas. Quiero que vea, hoy vamos a hablar específicamente del rol del siervo, del empleado. Y la semana que viene vamos a ver cómo se ve ese ministerio a Cristo en el trabajo desde la perspectiva del jefe. Pero hablándole al siervo, Pablo nos deja ver allí el mandato, lo que se supone que va a ser el siervo, que sabe que está sirviendo a Cristo donde está para su gloria. Nos dice la manera en que va a cumplir ese mandato y nos da la motivación que debe tener. Si usted mira entonces, el mandato es bastante sencillo, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Qué hace alguien que sabe que está en el trabajo que está porque Cristo soberanamente lo ha puesto allí para que le sirva? Simple y sencillamente obedece, cumple con sus responsabilidades que tiene allí. ¿Y qué significa eso en la práctica? Esto es sumamente amplio. Esto tiene que ver, para empezar, con que usted cumple con las demandas del trabajo para el que se le contrató. Cuando usted se le contrató, se le dio una descripción de puesto, ¿verdad? Se le dijo qué era lo que usted iba a hacer. Bueno, el cristiano se va a asegurar que él está dando la talla, que él está cumpliendo con aquello para lo cual él fue contratado por la empresa. Pero no solamente eso, este obedecer, de hecho, el pasaje paralelo de Colosenses dice obedecer en todo. Este obedecer tiene que ver también con seguir las órdenes directas del jefe, cómo le fueron dadas, que es un problema con muchos empleados. El jefe le dice que haga algo de una manera, pero el empleado empieza a entender que él cree que hay una manera mejor de hacerlo que como el amo le dijo, y él empieza a hacerlo de manera diferente. Yo recuerdo un soldado en la Marina, cuando estaba en la Marina, que cayó preso por eso. Tres veces, yo lo vi las tres veces, lo mandó el superior a hacer algo y le decía cómo hacerlo, y de allá para acá llegaba el tipo, comandante, mire, Yo sé que usted me dijo que lo hiciera así, pero yo me di cuenta que era mejor hacerlo de esta manera. Tres veces, a la tercera ya el comandante dijo, vaya, está trancado. Un mes lo trancaron por eso. Y mire, déjeme decirle, puede ser que usted encuentre que usted sea tan brillante, un genio, que tú encuentres una manera mejor de hacerlo que como el jefe te digo que lo hagas. Pero tu deber como empleado es, si tú crees que hay una manera mejor, es ir y hablarla con el jefe. Y decirle, jefe, mire, yo creo que si lo hacemos así, ¿qué usted cree? Porque es que hay, mire, eso es hasta sabiduría popular. Usted ha oído este refrán muy dominicano. El caballo se amarra a donde diga el dueño, aunque se ahorque, decimos en buen dominicano. Usted tiene que amarrar el caballo donde diga el dueño, que se va a ahorcar. No es problema suyo, usted es dueño del caballo. Amárrelo donde dijo el jefe. Ahora, ¿usted cree que se va a ahorcar? Usted va donde el jefe, le dice, comandante, mire, ahí está como corta la soga. Se puede ahorcar el caballo. Y si él te dice que haga otra cosa, bien, pero mientras tanto el empleado está para obedecer. Usted está para hacer lo que le mandan. Este obedecer tiene que ver también, por supuesto, con seguir los protocolos de operación. Generalmente no solo se le dice lo que usted tiene que hacer, sino que las empresas, las compañías, los trabajos tienen un protocolo, se sigue un orden, se hace esto, después esto, después esto, después esto. Eso hay hasta en medicina. Lo que pasa es que como todo en este país, la gente no sigue los protocolos. En medicina se supone que hay un protocolo para usted hacer cada cosa. Pero a los dominicanos nos encanta cortar esquinas, ¿verdad? Ese paso no es tan relevante en realidad. No, nosotros podemos obviar eso. Por eso era que decía el comediante dominicano Carlos Sánchez que él se iba a mudar de este país, pero no era por lo que todo el mundo se está mudando, dice él. Yo me voy a mudar de este país, decía él, porque yo oí que iban a poner una planta nuclear aquí en República Dominicana. Una planta nuclear aquí, donde hay una... Mira, que hay una gotera que le está cayendo unos cables. No te apures, ponle un chin de tape y que eso tiene con eso, dice. Decía él, usted verá que después va a haber un momento donde en Google Maps nada más va a ver el claro, que decían, ahí era que estaba la República Dominicana. Porque nos encanta violentar los protocolos, hacer las cosas de la manera más fácil, entre comillas. No, pero es que el siervo está para obedecer. Si a usted le dicen así es que tiene que hacerlo, así es que tiene que hacerlo. Tiene que ver con cumplir los horarios. Obedecer es que si tú entras a trabajar a las 8, no es que tú te vas a estar parqueando a las 8. Es que a las 8 tú estás en tu lugar de trabajo sentado. Que si tú salías a las 5, no es que a las 5 ya tú vas a estar saliendo por la autopista. No, es que a las 5 es que tú te vas de tu lugar de trabajo. Eso es obedecer, cumplir tus horarios. Cumplir con las reglas y normas de la institución, incluyendo los códigos de vestimenta. Si te dicen que hay una manera como tienes que ir, así es como tienes que ir vestido. Eso aplica, de hecho, también a los muchachos en el colegio. Por cierto, este mensaje como aplica al joven es en el colegio, porque ese es el trabajo del joven. A eso es que él dedica la mayor parte de su tiempo despierto a estudiar. Y eso implica que usted va a ir con el uniforme correcto. Usted se va a asegurar de que el día que toca deporte, usted está yendo con el uniforme de deporte. Y el día que no toca, usted va a ir con el otro. Este obedecer, por supuesto, tiene que ver con cumplir con las fechas. Si te dicen que ese trabajo es para el jueves, es para el jueves, no es para el viernes, no es para el sábado, no es para el lunes siguiente. Y con una mención especial ahí, por amor de Dios, a los ebanistas. Yo conozco un hermano que él dice, yo dudo mucho que Jesucristo haya sido carpintero, de verdad, dice. Es que yo no conozco, dice él, un carpintero responsable, un ebanista responsable. ¿Usted lo conoce? En el chat de nuestra residencial, preguntó alguien una vez, dije, ¿alguien conoce un ebanista responsable que me recomiende? Y yo le dije, hubo uno una vez, pero lo mataron hace como 2000 años, lo clavaron en una... No existe, yo no entiendo eso. Pero si usted dice que es cristiano y usted le dijo a la gente que lo contrató que yo le tengo eso para la semana que viene, usted tiene que ser responsable y cumplir para la semana que viene. Los cristianos debemos brillar por nuestra responsabilidad, por nuestra obediencia, porque hacemos lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo y como tenemos que hacerlo. Porque recuérdate que lo que tú estás haciendo, ¿para quién es que lo estás haciendo? Es para Cristo. Eso es lo que tú tienes que entender, que no es para tu jefe. Es para Cristo, es un ministerio a Cristo, es para el Señor. 4 veces lo dice Pablo allí, lo que sea que tú estás haciendo. Pero no solamente eso, Pablo no solamente dice lo que debe hacer, sino cuál es la actitud que debe mantener el empleado en su trabajo. Si usted mira el pasaje una vez más, él nos presenta aquí cinco cualidades que son, si se quiere, son como piedras preciosas que adornan la obediencia. Puede ser que un empleado sea muy responsable, muy obediente, pero a veces son malcriadísimos. Usted conoce gente. Ese tipo, mira, él resuelve, él hace todo, él siempre cumple, pero tiene una boca. Eso no es cristiano tampoco. Lo primero que Pablo dice es que el siervo cristiano, el empleado cristiano, tiene que mostrar respeto. No es solamente que él es obediente, que es respetuoso hacia su jefe y hacia sus autoridades en el trabajo. Mira el versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, dice él. Con temor y temblor. Y si usted sabe de la Biblia, usted sabe que esas son las expresiones que se usan para hablar del respeto, de la reverencia que nosotros mantenemos hacia Dios. Y no es casualidad que le está usando. Porque lo que muchas veces nosotros no entendemos es que el jefe que tú tienes, cualquiera que sea, tiene una autoridad delegada de Cristo. Ahí se cumple el principio de Romanos 13:1. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tu jefe, porque es el jefe que el Señor quiso ponerte. Eso quiere decir que cuando tú irrespetas a tu jefe, aunque tú no lo creas, tú estás respetando a Dios. Tú debes tener el mismo tipo de respeto que muestras a Dios a tu jefe. No el mismo grado, pero el mismo tipo. Como tú no te burlarías de Dios, como tú no insultarías a Dios, como tú no le abrirías una boca a Dios, como tú no harías dibujitos feos de Dios con unos cachitos, como la gente del jefe. No, así tampoco debe hacerlo de tu amo. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que Dios ha delegado sobre él. Y cuando tú irrespetas al amo, lo quieras o no, estás irrespetando al Señor también. Al Señor que él representa. Él es el amo terrenal. Es el que Cristo ha puesto en lugar de él. Y usted me dice, bueno, pastor, es que usted no conoce a mi jefe. Ese hombre es un hombre perverso. Ese hombre es un ogro. ¿Quién va a respetar a ese hombre? Es que no tiene que ver. Porque no es al hombre que tú estás respetando. Tú estás respetando la autoridad que el Señor le ha dado. La autoridad que él representa. De hecho, busque un texto conmigo. En 1 Pedro, vaya allá, mueva su Biblia, despiértese un chin. Agarre su Biblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Mire lo que dice Pedro. Si tú crees que tú tienes un mal jefe, que no es digno de respeto, bueno, esto es lo que la Biblia tiene que decirte sobre eso. Versículo 18, 1 Pedro 2. Criados, estad sujetos, aquí está más claro, por si el temor y temblor no lo entendiste, con todo respeto. ¿Con cuánto? Todo respeto a vuestros amos. Y agarra aquí, no solamente a lo bueno y afable. Ay, porque qué chulo, es fácil respetar cuando el amo es bueno. Ay, es que yo tengo un jefe tan bueno. Ay, sí, ahí es fácil la obediencia, ahí es fácil el respeto. Pero no es solo a los buenos y afables, sino también, ¿a quién dice ahí? A los difíciles de soportar. Tú tienes un jefe difícil de soportar. Pues eso también tú tienes que respetarlo. ¿Por qué? Porque ese hombre está puesto ahí por Cristo. Y tú tienes que respetar la autoridad que el Señor le ha dado. Y sigue diciendo el texto, oiga esto, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y es interesante que Pedro nos pone como ejemplo al que es nuestro ejemplo en todo, es Cristo. Si usted se pone a pensar, Cristo se sujetó a todas las autoridades que tuvo en su vida. Cristo no irrespetaba las autoridades. Y tenga en cuenta que Cristo era superior a todas las autoridades humanas que tenía. Él era el Señor. Ninguna era digna. Sin embargo, Él se sujetó, dejándonos ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros, sujetarnos a las autoridades. Y yo creo que eso es más difícil todavía, y por eso es interesante ese ejemplo con Cristo, porque ninguno estaba a la altura de Él. Sin embargo, era la persona en autoridad. ¿Usted se acuerda que Él se lo dijo a Pilato? Cuando Pilato le dijo, tú no sabes que yo tengo la autoridad para matarte o soltarte. Y él le dice, sí, mi hijo, pero ninguna autoridad tendría si no te hubiera dado del cielo. La idea es, sí, tú tienes la autoridad definitivamente, pero porque te fue dada de allá arriba. El Señor estaba consciente. Toda autoridad es dada por Dios. Y nosotros estamos llamados a sujetarnos, así como Él la hizo. Pero ¿por qué es interesante este ejemplo? Por lo que le decía, porque a veces nuestra dificultad es porque entendemos que el jefe no es digno, no en el sentido moral, sino de capacidad. A mí me ha pasado. Yo recuerdo un caso particular en la universidad. Uno de los profesores que yo más dificultad tuve para yo respetar ese hombre, era un profesor de física que tuvimos comenzando la universidad. Ay, mi madre. Ese hombre, literalmente, yo creo que todos los estudiantes ahí sabían más física que él. El hombre iba a dar la clase y lo que hacía era textualmente copiar el libro. Él tenía el libro en la mano y copiaba los ejemplos del libro y te explicaba con los ejemplos del libro. Pero ya nosotros teníamos, era algo así como que se lo hacían de maldad ya. Que alguien siempre decía, profesor, pero déjeme cambiar un chile ecuación. Y si esto pasa y le cambiaba el ejemplo y le ponía otro que no era el del libro, ya se acabó la clase. El tipo de una vez se rascaba la cabeza y decía, ¿eh? Y no sabía qué hacer. Una brega, uno decía, ¿qué? ¿De tu ñame? Eso era lo que uno pensaba. Este hombre lo que es un ñame. Y puede ser que tu jefe tú digas, es un ñame. Pero tú sabes qué, es el ñame que el Señor te puso por jefe. Dios quiso que tú tuvieras un ñame, quizá para enseñarte obediencia, quizá para enseñarte humildad. Quien sea que tu jefe, es el jefe que el Señor te ha puesto. Y tú simplemente tienes que reconocer eso. El Señor te puso allí, lo puso a él por jefe, y tú tienes que servir a Cristo, no solo obedeciendo, sino respetándole. Ahora, lo segundo que Pablo nos dice, que debe adornar la obediencia del siervo, no es solo la obediencia, sino la integridad. Fíjese que él dice, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y esa expresión con sencillez de corazón es un corazón que no está dividido. Sinceridad es la idea. No es doble cara. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce así, con sinceridad. La Nueva Versión Internacional, con integridad, lo dice. ¿Y cuál es la idea? Debemos tener integridad. Ser, mostrarnos como lo que somos o no vendernos como lo que no somos. Y eso comienza hasta con el currículum que usted presenta. Usted ve que la gente pone unos currículos súper abultados de muchísimos embutes. Yo soy experto en Excel y apenas sabe abrir el Excel. Yo le doy doble clic, abre, yo soy un experto abriéndolo. No, no, que todo lo que usted es, como usted se vende, lo que usted es. Pero no solamente esa integridad tiene que ver con ese currículum, sino con cómo tú usas tu tiempo de trabajo. Si a ti se te paga para trabajar en un horario, es para trabajar en ese horario. Si tú estás en el trabajo, haciendo la tarea de la universidad, o resolviendo problemas personales, entonces tú no estás siendo íntegro. De hecho, tú estás robándole a tu jefe, porque a ti te pagan para trabajar en ese horario, no para hacer y resolver asuntos personales. Entonces tú no estás siendo íntegro. Tú dices que tú cumples un horario cuando en realidad tú trabajas mucho menos horas de lo que te están pagando para trabajar. No hay integridad. Pero de manera particular, esta integridad a la que se refiere Pablo aquí tiene que ver con lo que él acaba de decir, con la obediencia y el respeto. Que no es que tú le vas a vender una pantalla delante del jefe, muy respetuoso, hasta limpiasaco delante del jefe. Oh, señor fulano, don fulano. Mucho respeto delante del jefe, pero cuando el jefe se va, entonces acabando con el jefe, con los otros empleados. Como te dije, haciendo dibujitos del jefe y cositas del jefe. No, no, que ese respeto que tú le muestras de frente es el mismo que tú mantienes, aún a espaldas del jefe. Y como le dije, también tiene que ver con el desempeño. En la guardia había una expresión que era muy común. Mis hijos, yo vivo relajando con eso, que era el ayante y movimiento. Todo el que guardia sabe lo que es el ayante y movimiento. Eso quiere decir, cuando el comandante está cerca, tú te pones a moverte, como que tú estás haciendo algo, siempre tiene que verte tú. Entonces, un guardia nunca puede estar parado y que haciendo nada. No, siempre, ayante y movimiento. Se fue, ya se fue y se sienta y no hace nada. No, eso no es cristiano. Tú tienes que mostrarte como eres y hacer lo que dice que estás haciendo. Y eso nos lleva al siguiente elemento. Si usted mira el versículo 6, Pablo nos habla aquí de la constancia. Tiene que mostrar respeto, integridad, en tercer lugar, constancia. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Y cuál es la idea? Este es el clásico empleado. Muy común, de hecho, eso pasa en todos los niveles. Que cuando el jefe está mirando, un empleado excepcional. Desde que no está siendo supervisado, entonces baja la intensidad del trabajo. Lo cogemos más suave. Eso es muy común, eso es muy humano. Es por eso que se ha creado el puesto de supervisor. En todos los lugares hay que tener un supervisor. Porque si no hay quien supervisa, cuando no hay nadie mirando, de una vez cae el rendimiento de la empresa. Ese, también hay otro refrán popular que usted conoce. Ese es el que dice, el ojo del amo engorda el toso con caballo, ahora que lo pienso, los refranes dominicanos. El ojo del amo engorda el caballo. Entonces, nada más porque el amo pase todos los días a ver lo que están haciendo los empleados, el caballo engorda por el ojo del amo. No, lo que pasa es que cuando el amo no va, los siervos ni comida le dan al caballo. Eso es típico, típico. El hombre necesita, por eso hay sitios de trabajo que ya está cámara han puesto. La gente trabaja con una cámara arriba para que ellos sepan que lo están mirando. Pero tú sabes cuál es el asunto, hermano. Que tu jefe, si tú eres cristiano, siempre te está mirando. Porque ¿quién es tu jefe? Dijimos. Cristo. Donde sea que tú estás puesto para servir a Cristo. Y Cristo siempre te está mirando. Por lo tanto, tú siempre tienes el ojo del jefe encima. Por lo tanto, tú siempre debes dar el mismo rendimiento. Sea que te vayan a auditar, sea que no te vayan a auditar, sea que te estén supervisando, sea que no te estén supervisando, no importa, tú siempre debes dar el mismo rendimiento, que de hecho, lo cuarto que nos dice Pablo, debe ser al máximo de tus capacidades. Pablo nos dice que esa obediencia debe ser adornada con respeto, con integridad, con constancia y con esfuerzo. Mira el versículo número 6 otra vez. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es interesante, la palabra corazón allí es diferente a la que se usó en el versículo número 5. En el versículo 5 es literalmente la palabra corazón, cuando decía con sencillez de corazón, cardia. La palabra corazón aquí es psuque, que es la palabra alma. Lo que Pablo está diciendo, con toda el alma tú tienes que hacer tu trabajo. O en término más llano, tú tienes que darle el 100% de tus capacidades a tu trabajo. O si lo quiere más sencillo, señores, el cristiano no puede ser mediocre por amor de Dios. No puede ser mediocre. Tú no puedes trabajar la ley del mínimo esfuerzo. El cristiano tiene que dar lo mejor de sus capacidades. Porque por una sencilla razón, ¿para quién es que usted trabaja otra vez? Para Cristo. ¿Qué tú le vas a dar a Cristo? Lo que no sirve. En la mitad de tu esfuerzo. No, a Cristo debemos darle lo mejor. El Salmo 33, la norma para servir a Cristo es hacerlo bien. Y eso es lo que tú estás haciendo en tu trabajo. Tú tienes que recordar que tu trabajo que tú haces de 8 a 5 es un servicio a Cristo. Por lo tanto, tú tienes que ponerle todo tu empeño. Tú tienes que dar el 100% de tu capacidad. Tú tienes que hacer lo mejor que tú puedas hacer. Claro. Si tu capacidad nada más da hasta cierto lugar, bien, pero eso es lo que tú debes dar. Y de nuevo, aquí tengo que aplicarlo a los muchachos en el colegio, por favor. Si tú eres un estudiante de C, porque eso es lo máximo que tú das, el cerebro no te da para más, bien, no hay problema. Pero si tú tienes la capacidad de sacar una A o una B, y tú te tranzas con una C porque con eso yo paso, entonces tú no estás sirviendo como un cristiano. Tú no estás haciendo tu trabajo como un cristiano, porque el cristiano va a dar lo máximo de sí. Yo recuerdo que eso pasó con uno de mis hijos recientemente. Mire, yo le he dicho, mis hijos son muchachos, tienen problemas de lo totado que son con los estudios. Su promedio es 100 o 99. Porque generalmente su nota está en 100, 99, 98. 100, 99, 98, pero en la última nota hubo uno que me llegó un 90. Cuando digo uno, no necesariamente estoy hablando del varón, pero fue uno que me llegó con un 90. ¿Un 90 es una mala nota, hermano? Claro que es una nota excepcional, pero yo sé que él no es de 90, porque tenemos 14 años, y no es que estoy hablando del de 14, pero tenemos 14 años sacando 98, 99 y 100. Entonces 90 no es la nota tuya. Y yo le dije, mi amor, esa es una nota excelente. Yo no tengo ninguna queja con esa nota, es una nota excepcional. Pero esa no es la nota que tú puedes dar. Y recuérdate que tu nota no son para el profesor ni para mí, es para Cristo. Así que si tú puedes ser un estudiante como siempre has sido, de 98 para arriba, hasta ahí es que tú tienes que llegar. Dar el máximo de lo que tú puedes. Y eso de nuevo, no es solo al estudiante, es a cada trabajador. A cada persona, donde sea que tú estás, tú tienes que dar el máximo de lo que tú puedes. Si tu máximo es una C, bien, pero tú sabes que tú diste el máximo. Que no fue por vagancia, que no fue por negligencia, que no fue por descuido, que no fue por flojera, que no fue por dejadez. No, yo me esforcé, yo hice lo máximo que pude y ahí fue que llegué. Bueno, gloria al Señor. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Nosotros tenemos que dar el máximo. Con el alma, dice Él, que tenemos que hacerlo. Eso no es solo, mire, eso es una de las cosas que a mí más me carga el predicar. A veces la gente me dice, no, ¿para qué haga un devocional? Y ellos creen que porque un devocional o unas palabras es algo sencillo, yo no me voy a cargar. Yo siempre que tengo que hablar la palabra me cargo, porque si es un devocional, yo tengo que hacer el mejor devocional que puedo. Si es una meditación, tengo que hacer la mejor que puedo. Y usted dirá, ah, sí, pastor, porque usted está predicando la palabra. Y tú estás sirviendo al Señor en tu trabajo también. Este es el mío, el tuyo, es lo que el Señor te pone a hacer. Y tú tienes que dar el máximo. Si miro otra vez el texto, dice Pablo que esta obediencia debe ser adornada con respeto, integridad, constancia, empeño, esfuerzo. Nos dice en quinto lugar que debe ser de buena voluntad. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y por supuesto tú estás hablando de la actitud, no con un truño, haciendo el trabajo. Está bien ya, está bien, yo lo voy a hacer lo mejor que puedo. No, esa no es la actitud. No es con un truño, no es con una mala cara, no es con queja. Debemos hacer nuestro trabajo con gozo. ¿Por qué tenemos que hacerlo con gozo otra vez? ¿Para quién es? Para Cristo. ¿Usted cree que Cristo se agrada? Imagínese que usted está aquí sirviendo en un ministerio, pero lo está haciendo con una queja. Esto aquí en esta iglesia siempre están pidiendo. Oye, ¿cuánto en broma? Y esta cuestión. Y siempre tengo que ser yo. ¿Usted cree que usted está agradando a Cristo con ese ministerio? Pues lo mismo aplica a tu trabajo. De nuevo, que tú tienes que ver tu trabajo como un ministerio. Si tú te estás quejando, si tú estás refunfuñando, entonces simplemente tú no estás cumpliendo con tu responsabilidad como un cristiano. Tenemos que hacer nuestro trabajo con gozo, con buena voluntad, con buena cara, con ánimo, que no nos vean con un truño siempre en el trabajo. Si usted no quiere tener un trabajo, busque otro y punto. Pero mientras usted esté ahí, usted tiene que hacerlo con gozo y con ánimo, como para el Señor, dice Pedro, como para el Señor y no para los hombres. Y si no encuentra otro, ¿por qué? Ya te dije, porque es que el Señor te quiere. Es el único que te aconseja, es que ahí es que Él te quiere, entonces hazlo con gozo. Porque tú estás ahí, porque Él te puso allí. Si miramos el texto otra vez, vimos el mandato, que es obedecer, vimos la manera, con respeto, integridad, constancia, esfuerzo y buena voluntad. Pablo termina dándonos allí la motivación. ¿Por qué debemos hacerlo así? Tiene que ver con lo que ya vimos. ¿Por qué nos vamos a esforzar de esta manera? Primero, porque lo estamos haciendo para la gloria de Cristo. Esa es la esencia del pasaje. Fíjese todas las veces que dice, como para el Señor, como para el Señor, como para el Señor. Yo voy a trabajar así, de nuevo, porque yo entiendo que Cristo me puso allí para que yo le sirva allí, haciendo lo que sea que yo estoy llamado a hacer allí. Es un ministerio a Cristo y yo voy a glorificar a Cristo al hacerlo bien. Y mira, hermano, aunque usted lo quiera o no, la manera como tú te desempeñas en tu trabajo va o a afrentar el nombre de Cristo o a traer gloria al nombre de Cristo. De hecho, la palabra de Dios así lo dice. Oiga estos textos. En 1 Timoteo 6, le dije, esto de las relaciones laborales y el trabajo está por donde quiera en la Biblia. 1 Timoteo 6, 1 al 2, dice Pablo, todos los que están bajo yugo de esclavitud, hablándole a los siervos, tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando tú eres un empleado flojo, malo, irresponsable, irrespetuoso, negligente, y encima de eso tú vas y lo primero que dices, yo soy cristiano, entonces tú lo que estás ensuciando es el nombre de Cristo. De hecho, ya yo conozco, ya van 5 personas, eso empezó con una, y a cada rato me encuentro otra que me lo dice. 5 personas diferentes que me han dicho que en entrevista de trabajo, por alguna razón u otra, se han identificado como cristianos porque le dicen, mira, tú puedes trabajar los domingos. Y, ah, mira, en realidad yo pudiera tal vez un domingo, pero no puedo trabajar los domingos porque son mi día de iglesia. Ay, ¿tú eres cristiano? Ay, no. Yo no quiero cristiano. 5 personas me han dicho que le ha pasado eso. Que en entrevista de trabajo se han identificado como cristianos y no le dan el trabajo porque son cristianos. Eso es insólito, señores, insólito. Esa es la reputación que han hecho muchos cristianos, que lo primero que van, y van con una Biblia aquí abajo el brazo, para después ser uno ñame en el trabajo, para ser uno irresponsable, para ser uno flojo. Oye, por amor de Dios, no nos ayude, no ayude a Cristo, no diga que tú eres cristiano. Si tú eres un flojo, si tú eres un blandito, si tú eres un irrepuntable, si tú eres un irrespetuoso, no diga que tú eres cristiano. Porque lo que vas a ensuciar el nombre de Cristo, ensuciar el cristianismo con tu testimonio. No, si tú eres cristiano, trabaja como un cristiano. Esfuérzate como un cristiano. A lo que Cristo te dice que hace el cristiano en su trabajo. Si no, no diga que eres cristiano. Porque lo contrario también es cierto. Cuando tú sirves como un cristiano, cuando tú trabajas como un cristiano, entonces eso honra a Cristo. Oye, como lo dice Pablo también en Tito, otro de los textos que habla de esto, lo vimos en Pedro, Colosenses, Timoteo, Tito, donde quiera está esto, porque es una parte importante de mostrar tu cristianismo, tu trabajo. Dice Tito 2, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El cristiano que trabaja como un cristiano ni siquiera tiene que decir que lo es. Ya de por sí la gente va a decir, hay algo raro en ese muchacho, hay algo raro en esa persona. Y entonces tú vas a poder decir, mira, eso es Cristo que lo hace. Tú ves, es así. Tú ves que la gente va a decir que no, porque yo evangelizo mucho en mi trabajo. Mira, hermano, gloria al Señor, si tú tienes fuera de tu horario de trabajo, ojo, a ti no te pagan para evangelizar en el horario de trabajo. Tú vas a evangelizar, tú tienes que orar, evangelizar fuera de tu horario de trabajo, porque esa es otra. Entonces, fuera de tu horario de trabajo, tú evangelizas, eso está excelente. Pero si ese evangelismo que tú quieres hacer con la boca no va acompañado de un testimonio cristiano, entonces tú lo que estás haciendo es un disparate, tú lo que estás haciendo es peor, tirando por el piso el evangelio que tú quieres predicar. Lo primero es dar un testimonio cristiano ahí, para que entonces tú vas a ver que la puerta para predicar se te van a abrir sola. La gente sola va a venir a preguntar de por qué tú eres como eres, y eso te va a llevar a apuntarle a Cristo. Algo que lo vemos en la Biblia muchísimas veces, pasó con Daniel. ¿Cómo Daniel pudo influenciar tantos reyes y tanta gente? Era un hombre extraordinario en todo lo que hacía. Y eso lo llevó a tener esa influencia que pudo llegar tan alto. Pero hay otra razón, que si usted mira el versículo 8, Pablo nos da, por la que nosotros debemos trabajar como debemos hacerlo, y es sabiendo, dice él, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. En otras palabras, hermano, esto es elemental. Ya yo te dije que desde la perspectiva de la Biblia, tu trabajo es un ministerio a Cristo. ¿Cuántos saben que el Señor nos va a dar recompensa por nuestros ministerios? ¿Cuántos lo saben? ¿Quiénes saben que por lo que tú haces aquí en la iglesia tú vas a recibir recompensa? Claro que sí, hermano, tú vas a recibir recompensa. Pero ¿tú sabes que tú vas a recibir recompensa por tus otros ministerios? ¿Por tu primer ministerio? De hecho, ¿cuál es el primer ministerio de toda persona? Deja ver si mete la pata. ¿Cuál es el primer ministerio? La familia, ese es tu primer ministerio, ¿eh? Que ese otra, hay gente, no, yo estoy sirviendo al Señor, y el marido y los hijos de cuidado en la casa, muchísimas mujeres, porque están sirviendo al Señor. No, tu primer ministerio es tu familia, ¿ok? Es el primero. Pero Dios te va a recompensar por tu ministerio en la iglesia, por tu ministerio en tu casa, pero increíblemente lo que Pablo está diciendo, hermano, es que Dios te va a recompensar por tu trabajo también. Dios, Cristo, si tu trabajo es un ministerio a Cristo, Cristo premia, recompensa a los que le sirven. Y Cristo te va a recompensar si tú trabajas, como Él ha dicho, que lo haga aquí. Y te estoy hablando de tu trabajo de 8 a 5, tú vas a recibir recompensa por eso. Y esa recompensa muchas veces la vamos a recibir aquí también, ¿eh? Porque como vamos a ver la semana que viene, el amo está puesto por Cristo para representarlo a Él y ser un instrumento de bendición al que le sirve. Eso lo vamos a ver la semana que viene, en el rol del empleador, del amo. Y muchas veces, cuando tú trabajas de esta manera, de forma esforzada, diligente, respetuosa, con empeño, haciendo todo lo que tiene que hacer, ¿cuál va a ser el resultado en el lugar donde tú trabajas? ¿Qué te van a empezar a recompensar? Ascensos, aumento de sueldo, cambio de posición, muchísimas maneras. Eso no fue lo que pasó con José. ¿Te conoces el caso de José? Donde quiera que lo ponían, José era el mejor. ¿Y qué pasaba? Que siempre lo terminaban poniendo jefe. Esclavo, el mejor esclavo. No, pero es que este no puede estar de esclavo, porque este muchacho es demasiado bueno. Lo pusieron como jefe de la casa de Potifar. Lo meten en la cárcel y fue el mejor preso. El mejor preso. ¿Y qué hicieron? No, pero es que este no da para preso. Vamos a ponerlo encargado, jefe de los presos en la cárcel. Donde quiera, ¿por qué? Porque lo hacía bien. Y Dios le abría puerta para que siguiera subiendo hasta donde llegó después a ser más grande de su tiempo después de Faraón. ¿Por qué? Porque lo hacía bien. ¿Por qué lo hacía bien? ¿Usted lo sabe? ¿Qué decía José? Lo hacía para el Señor, lo que sea que estaba haciendo. O sea que Dios te puede recompensar en esta vida por tu trabajo como cristiano. Y a veces esa recompensa va a ser que te va a dar otro mejor trabajo, ¿eh? Porque tú dices, no, pero que mire, que yo veo muchos cristianos quejándose. Es que usted no sabe, este trabajo tan malo. y no consigo otro. Yo, hermano, pero yo te pregunto, ¿estás siendo fiel en ese trabajo malo? Porque a lo mejor tú crees que el Señor te va a dar uno más bueno cuando tú no has sido fiel en el malo. ¿Cuál es la norma del reino otra vez? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Comienza por ser el mejor empleado que tú puedes ser en ese trabajo malo. Y tú verás si el Señor no te va a poner lo mucho después. No, pero tú quieres ser un empleado negligente, ¿por qué malo? Y esperar que el Señor te va a dar uno bueno. No, comienza por fajarte en ese. Pero esa recompensa, por supuesto, no es solamente aquí. De hecho, lo que Pablo tiene en mente, sobre todo, es la recompensa eterna. En el pasaje paralelo de Colosenses, Colosenses 3:24, Pablo dice, sabiendo, hablándole a los siervos, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y eso es increíble, hermano. Te he oído hablar de las coronas celestiales. De nuevo, el problema es que usted cree que las coronas nada más se ganan aquí en la iglesia. Todo tu servicio a Cristo será recompensado por Cristo, incluyendo tu trabajo secular. Si tú hiciste secular, entre comillas, porque le dije que eso no existe para el cristiano. Tu trabajo que tú haces ahí afuera de 8 a 5, si lo haces para el Señor y como el Señor manda, Cristo también te va a recompensar por eso en la eternidad. Pero la clave está en cómo lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. En conclusión, entonces, ser cristiano, mis hermanos, significa que toda nuestra manera de vivir es afectada. El cristianismo tiene que afectarlo todo, 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 incluyendo la manera como trabajamos. Tenemos que tener una perspectiva diferente del trabajo. Ya le dije, no es la del negrito del batey. Es una maldición tener que levantarme todos los días a trabajar. Tampoco es la perspectiva estoica. Esto es lo que tengo que hacer para ganarme la vida. Tampoco es la perspectiva humanista, donde yo voy buscando mi reputación, hacerme un nombre con mi trabajo. No, la perspectiva cristiana, otra vez, oiga de aquí, tu trabajo es un ministerio en el cual el Señor te ha puesto para que le sirvas usando tus talentos y habilidades para su gloria. Ahora, si eso es verdad, si tú has entendido eso, como vimos, eso debe reflejarse en la manera como tú trabajas, de toda esa forma que vimos. Pero tú sabes que, como todas las cosas, como todos los deberes cristianos, esto no lo podemos hacer solo. Esto no nos sale natural, hermano. No nos sale natural trabajar así, ver así el trabajo. Por eso es que esto, yo te recuerdo que toda esta sección, desde el capítulo 5, versículo 22, que comenzó hablando de los esposos y la esposa, los hijos y los padres, y ahora empleados y empleadores, todo esto es una coletilla que viene del capítulo 5, versículo 18 de Efesios. ¿Tú sabes lo que dice el capítulo 5, versículo 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo se va a ver hablando, cantando, alabando, dando gracias a Dios y asumiendo nuestros roles. Esa es la idea, siendo el esposo que debo ser, la esposa que debo ser, el padre que debo ser, el hijo que debo ser, el empleado que debo ser y el empleador que debo ser. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo, que para tú poder ser este empleado que yo describí hoy, tú necesitas a Cristo, eso es lo primero. Si tú no eres cristiano, no hay manera de que tú vas a tener la fuerza, la motivación para tú trabajar así. Necesitas a Cristo, necesitas reconocer tu necesidad del Salvador y venir a Él y recibirle como Señor y Salvador. Y después que estás en Cristo, entonces necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitas el poder del Espíritu para cada día ser este hombre, esta mujer que Dios quiere que tú seas en tu trabajo. Que Dios nos dé gracia, hermano, y nos ayude a glorificar a Cristo. Le iba a decir mañana, pero que mañana no hay fiesta. Qué mal día para este trabajo. El martes, pasado mañana, cuando usted vaya a su trabajo. Vamos a orar. Padre, gracias por la exhortación que nos haces en tu palabra y gracias sobre todo por la esperanza de que en Cristo podemos ser estos empleados, Señor. Que tú no nos llamas a hacer nada, que no nos des el poder y la gracia. Por eso te decimos, Señor, como aquel santo de la antigüedad, mándanos a volar, Señor, pero danos las alas. Mándanos lo que tú quieras, pero capacítanos, Señor, danos la gracia. Y qué bueno es saber que en Cristo hay esa gracia. Ayúdanos, Señor, a ver nuestros trabajos como lo que son, ministerios que tú nos has dado, para que te sirvamos y demos gloria a tu nombre, y que lo hagamos de tal manera que el mundo vea lo que somos en Cristo. En su nombre te oramos. Amén. Dios les guarde, hermanos.